Vamos a ir a pausa y vamos a regresar.
Qué bueno que viniste
a revisar las cifras de inseguridad, sobre las cuales tampoco nadie habla. Las cifras
¿ese
que
es
dieron
otro
a conocer
tema?
Ayer, pocos son los diarios
que
hoy recuperan.
La jornada
No, por ahí la traen algunos, pero ya no es una nota destacada. Como que no le creyeron mucho a la secretaria de Seguridad cuando dijo que hay una clara tendencia de reducción, cuando menos de los homicidios dolosos, Humberto.
A ver, si tú ves, perdón, pues, Humberto, ves a una niña corriendo en Sonora, en Empalme, Sonora, una niña pequeñita, no sé, a lo mejor 6, 7 años, no sé cuántos haya tenido esa pequeña, porque llegan unos señores y arrancan de su camioneta a un señor, que es el papá de la niña. La niña es instintiva, sale corriendo atrás
y
de su papá.
Lo quiere defender.
Llega uno, hoy sabemos que es un sicario, la toma y la vuelve a meter a la camioneta del papá, que acaban de levantar. La niña se vuelve a bajar de la camioneta y va atrás del papá. Ahí va una maestra y rescata a la niña. El papá termina muerto porque es un asunto entre grupos delincuenciales. Ese es un debate, por ejemplo, en Sonora.
Y es una gran estampa nacional al mismo tiempo. O sea, dice más de lo que en la imagen se muestra. Además, en Sonora, siento como esta niña, hay que multiplicarla por 113.364 personas que han sido asesinadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2022. Ayer se hizo el corte, luego de que la secretaria de Seguridad Federal presumió una reducción de los delitos, nos dieron acceso al resto de los mortales a que pudiéramos conocer los datos del Secretariado Ejecutivo y lo que encontramos es de que 113.364 personas han sido asesinadas. Multiplíquese pues por la cantidad de huérfanos, de viudas, de madres enterrando a sus hijos y no de las que los están buscando porque esta estadística no considera a las personas desaparecidas. Sí.
A ver, vamos a hacer una pausa. Y regresamos y vemos ese cuadro y lo comentamos, ¿no? Porque pues el tema de la inseguridad, como no le gusta al gobierno hablar de él, pues tampoco a muchos otros medios estas cifras. Tragedia. En 3 años y 3 meses, 113.000 personas asesinadas. 113.000. Vamos a pausa.
Vamos a pausa, Ciro.
Di algo sobre la consulta de revocación para que nos sumen minutos.
No.
Antes de que nos saquen el miércoles.
Algo que seguramente, pues hoy va a haber proceso. Publicó ayer por proceso.com. Dice: Una hora del pueblo. López Obrador y Epigmenio Ibarra lanzan un documental sobre el AIFA. Bueno, ya lo veremos. Pero saludos a todos allá en proceso. Saludos a todos en la revista Proceso y en proceso.com. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:24, Sofía, ¿terminó ya la conferencia?
Ya terminó el presidente allá en Minatitlán. Va después al evento por la conmemoración del 18 de marzo de la expropiación petrolera. Y le preguntaron allá en Minatitlán al presidente sobre estas declaraciones que hizo ayer el expresidente Ernesto Zedillo en un foro. El expresidente señaló que América Latina sufre una ola de gobernantes populistas e ineptos y dijo que la administración de la pandemia puede calificarse como el desastre latinoamericano. Le preguntan sobre esto al presidente López Obrador y de entrada el presidente dice que es de esperarse, que hay que revisar quién es Zedillo. Dice: para mí, Zedillo es el que convirtió las deudas de unos cuantos en deuda pública, hablando del Fobaproa, habla también del caso Acteal, habla también de la privatización del ferrocarril. Dice el presidente: ¿cuál ineficiencia en el manejo de la pandemia? Hay que ver los datos y hace nuevamente esta comparación de personas muertas muertos por 100.000 habitantes en los distintos países. Habla también del número de vacunas, de muertos por COVID. Habla también del número de vacunas. Dice: es muy triste y de mal gusto hacer estas comparaciones, pero ayuda a entender para contestarle a estos corruptos que hablan de mal manejo de la pandemia. Dice: México es de los 10 países con más vacunas. Tenemos lamentables fallecimientos, pero no hemos tenido muchos fallecimientos como en otros países, dice el presidente, o no tantos como en otros países.
Eso.
Y finalmente dice
Qué cosa.
Si Zedillo declara eso, es porque vamos muy bien, dice el presidente.
Bueno, pues sí, ¿qué otra cosa va a decir? Y ahí está, el gobierno mexicano cree que hizo un gran trabajo ante la pandemia.
Sí.
No sé si un gran trabajo, pero que hicieron lo que tenían que hacer ante la pandemia. Pues muy bien. Y luego las comparaciones esas que les gusta contra poner en la misma tabla países que tienen 2 millones de habitantes y que por supuesto con que tengan 100 personas muertas por COVID, pues ya por cada 100,000 habitantes la cifra va a ser más
pero
alta.
Pero él no
que
está tasando, ¿eh? Él está haciendo una comparación, sí. Además, sin considerar los datos disponibles y aislando únicamente el actualizado diario que hace la Secretaría de Salud, ¿no, Sofía?
Sí, hacen, ellos sí, cuentan sí, solo la Secretaría de Salud, pues sí. Pero además compara muertos, esa sí la ponen por 100,000 habitantes y cuando comparan vacunas, la hablan en total de vacunas. Ahí población. Ya no hacen la,
o sea, la trampa, porque eso es lo que hace la trampa estadística, subrayo, pongo estadística, que han hecho desde que comenzó la pandemia. Y no entiendo, ¿no? Un presidente que dice que gobierna para todos los mexicanos y para el pueblo. Un presidente que en las cifras reconocidas, porque el registro civil también es una cifra oficial, presidente, que hoy en día hay cuántos, ¿cuál es la cifra?
483,842
personas reconocidas muertas. El presidente, creo que por respeto a esas 483,000 personas que murieron, sus familiares y el dolor de sus muertes, podría ser más cuidadoso. Podría ser más cuidadoso.
Hoy, segundo aniversario del primer muerto reconocido, por cierto.
Pero bueno, se murieron 483,000 personas. Ah, pero lo hicimos muy bien. Si nos comparan con la Guyana, no sé qué, y si nos comparan con Andorra, pues tenemos allá, murieron más personas por cada 100,000 habitantes. Increíble, ¿no? Pero bueno, pues hay que hacer el ejercicio de propaganda todos los días. ¿Qué más? ¿Qué dijo de lunes?
Habló del aeropuerto, de la inauguración. A pesar de este decreto que ya permite que los funcionarios públicos hablen sobre la revocación de mandato, que tengan eventos, el presidente no va a hablar este lunes, se mantiene eso en el aeropuerto, habla de toda la ceremonia, dice que van a haber por ahí unos niños de organizaciones musicales en el evento y dice el presidente que para todos esos que están preocupados de que el aeropuerto está muy lejos, en primer lugar dice que de entrada no está tan lejos, pero que además está cerca de zonas como Ecatepec, de la Gustavo Madero, que dice que estaban más lejos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Entonces dice, hay que pensar en todas las personas.
Nunca pierde el presidente, ¿verdad? No pierde una el presidente.
Y dice, para tranquilidad de Joaquín López Dóriga y de otros, dice el presidente, van a haber viajes para los que tienen recursos en helicóptero.
Que ya lo
desde
sabe.
Polanco hasta el aeropuerto. Van a ser taxis aéreos y lo explica el general Sandoval. Ya tiene el aeropuerto concesión con 3 empresas. O sea, ya tienen permiso 3 empresas para volar taxis aéreos al aeropuerto Felipe Ángeles. Cada empresa tiene 2 helicópteros.
Bueno, gracias, Sofía.
Gracias, Ciro.
Humberto, estábamos nada más para terminar las cifras de homicidios que dio a conocer ayer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el gobierno federal.
Decíamos que 113,364 personas han sido asesinadas en los 39 meses de administración de Andrés Manuel López Obrador. Y si las comparamos contra las víctimas contabilizadas durante los últimos 39 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, para tener, no aislando momentos, sino la totalidad de los periodos, fueron en aquel momento 90,691. Entonces hay un incremento de 25% cerrado, 25.0003, una cosa por el estilo. Y lo que ahora vamos a hacer es hacer un ranking de los estados de acuerdo con la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes para poder hacer una comparación adecuada entre uno y otro. Tenemos que el lugar con mayor concentración de asesinatos en México vuelve a ser Colima, que tiene 14.58 únicamente en 2 meses. Estas cifras generalmente no dicen mucho. Es poco, es bastante que estén asesinando a 14.6 personas por cada 100.000 habitantes en Colima. Bueno, hay que considerar primero que la media nacional en dos meses es 3.6. O sea, cualquier cosa que esté por encima de eso ya es mucho para un país que está entre los más letales del planeta, cuya tasa, la del mundo, por cada 100.000 habitantes es de 5 víctimas de homicidio. Pero esto al año. Así que si hacemos una proyección de lo que ocurriría en los siguientes 6 bimestres, porque lo que tenemos medido son enero y febrero, es de que estaríamos en una situación cercana a las 90 víctimas por cada 100.000 habitantes, y eso es algo que en pocas partes del mundo se puede observar. Segundo, Zacatecas con 12.8. Tercero, Baja California con 10.4. Michoacán con 9.9, con 10, lo cerramos a 10. Y quinto, Sonora con 8.7. Para no dejar de lado el tema y no haya una llamada de atención desde Palacio por no hablar del tema de revocación de mandato, ¿tú te imaginas a la gobernadora de Colima con este dato, y de acuerdo con lo que aquí nos dice México Elige, con unas encuestas que la verdad, o sea, no yerran, no las encuentras equivocadas? Pues la verdad es de que puede ser el instrumento, puede ser la vía de muestreo, la que sea, pero si tu muestra está bien tomada, entonces tú vas a tener un resultado, un estudio correcto. Y lo que tú ves cuando comparas lo que proyecta México Elige contra lo que se tiene luego en una situación electoral cuando se lleva a la realidad del el objeto de estudio, que es la intención de voto en ese caso, pues encuentras que hay semejanza. Pues entiendes que es Colima, luego Zacatecas. Si David Monreal en este momento le dijera a los zacatecanos: tengo un estado convertido en una carnicería, zacatecanos, vamos a hacer un ejercicio democrático por el cual ustedes puedan opinar acerca de si yo continúo con el cargo, porque quizá ustedes consideren que mi manejo de la violencia, que mi manejo de la situación del magisterio, del desarrollo de la economía, porque también tengo el estado estancado ahí, pues ustedes decidan si me voy. Lo mismo Baja California. Ustedes se imaginan a Marina, a Marina del Pilar saliendo a decir: Michoacán, ¿qué tal Alfredo Ramírez Bedoya diciéndole a los michoacanos: michoacanos, hagamos el ejercicio democrático en estricto apego a las pautas solicitadas por el presidente de la República y ustedes decidan si me quedo? Y quinto, Sonora, Alfonso Durazo, que además con él hay que poner un subrayado porque fue secretario de Seguridad Pública Federal. Y tiene a Sonora convertido en este momento en el quinto estado con mayor concentración de violencia. En el lado opuesto de la estadística, es decir, los menos violentos, está Yucatán con 0.4, Coahuila con 0.5, Aguascalientes, a mí me parece que el caso de Aguascalientes es bien interesante.
Por todo lo que tiene alrededor.
Está en medio de Guanajuato, de Zacatecas y de Jalisco.
Zacatecas y en toda esa zona.
Luego Baja California Sur, muy bien. Y luego Durango.
Durango, donde hay elecciones este año. Pues le seguimos el próximo mes.
Le seguimos
con las cifras. Gracias, Humberto.
De nada, Ciro.
Humberto Padgett.